Esto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA barra 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 da la hora.
3 de la tarde, 59 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada.
Para cerrar el año.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es.
Porque era. Los que nos quedábamos con las cosas separadas era el Muxi y la asociación. La idea era intercalar.
Sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
No, no fui. No. Un es lindo también con todas las piadas.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Todos, sí, todos.
Bueno.
¿Ya no hay más todas?
No, ahora somos todos. Usamos el castellano como corresponde. No hacemos esas diferencias.
Bueno. Bueno. Linda temperatura en estas latitudes, ¿eh? En la República en Lomas de Zamora, ¿cuánto era? Unos veintitantos grados, ¿no?
Y 26, 27
pesadito grados está, ¿eh? Afuera sí, ¿no? Está pesadito.
Muy
sobre
lindo,
todo
muy,
si corres.
Muy lindo, muy
sobre
lindo.
Si venís corriendo.
Hoy nos han esperado.
El cielo está despejado.
Sí.
Es una agradable tarde para escuchar PRP.
Preciosa.
Último programa en vivo de este 2015.
Por eso hay que aprovecharlo.
¡Qué año! ¡Movidito! ¡Qué año movidito, eh!
Movidito, movidito.
Bueno, ¿cómo le va, Chabela?
Muy bien, muy bien. Sí, andamos así, moviéndonos mucho.
Ajá.
Sí, estos días son para encuentros con
del tercer
con gente,
tipo.
Sí, del tercero, del primero, del segundo.
De varios tipos.
De varios, sí,
de
tipos.
Varios tipos, de varios tipos, de varias, bueno.
Ella prodigia.
¿Por qué no? Todo encuentro es una celebración.
Claro, claro.
¿No?
A mí Moni Marianovich en el Facebook me puso, Lena, te vamos a cobrar impuesto a la joda.
Bueno, acá está atenta Mónica, dijo, ojo, micrófonos abiertos.
Ojo con lo que van a
ojo
decir.
Ojo con lo que van a decir.
Claro, tal cual.
Bueno,
un besito a Mónica,
sí,
un besito a Salem, que no sabemos dónde está, debe estar veraneando.
Sí.
Los gatos veranean.
Ahí se estará relamiendo, vaya a saber qué.
Claro, tal cual.
Bueno.
Bueno, estará por alguna otra frecuencia, vaya uno a saber. En
sí.
Alguna otra galaxia,
vuelva.
Sí, va a volver.
Vamos a mandar un saludo a Daniel, a su papá,
sí,
para que
buenísimo.
Lo deje volver, ¿no?
Dale, y a Graciela.
Y a Graciela.
Un beso grande a Graciela
sí.
También, ¿eh?
Bueno,
buenísimo.
Y después vamos a...
Un beso a Cecilia, un beso a Robert. Gracias,
sí.
Robert.
Gracias, Robert.
Bueno.
Le manda... y Mónica escribió unas palabras hermosas, que las vamos a leer después.
Perfecto.
Y Cecilia también, porque hoy no nos puede acompañar.
¿Qué le pasó a Cecilia?
Se va con un encuentro de tercer tipo.
Ah, bueno.
No, tiene un... Había un evento... ¿Viste? Es PRP. No, era un encuentro musical que le gustaba. La verdad que no se lo quería perder.
Qué bueno.
Y era las 4 de la tarde, así que me dijo. Mis disculpas, me escribió para que les mande
perfecto.
Toda la audiencia y después lo vamos a pasar.
Después que nos cuente. Que haga un reporte y a
claro,
ver qué es lo que fue.
Para febrero.
Excelente, buenísimo. Lena, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien.
¿Alguna novedad, algo que haya pasado en la semana
sí,
que quiera comentar?
Sí, pasaron varias cosas. Lo que pasa es que ayer me quedé conmovida con... Creo que medio país quedó conmovido con la historia de este nene Lucas. Y en realidad...
muchachito que terminó la primaria.
Lucas Celcio terminó la escuela primaria, estando en una situación de vulnerabilidad absoluta. La realidad es que dentro del país debe haber muchísimos casos como el de Lucas. Esto no es que Lucas sea el único. El tema es que, bueno, se mediatizó y nos hemos enterado y nos estamos todos en conocimiento y produjo una conmoción y una movilización solidaria hermosa. Pero yo lo que quería rescatar del caso es que desde la indigencia, desde la imposibilidad, desde estar caído del tejido social frente a la adversidad, se pueden sostener los valores, se pueden sostener los principios. Esta familia que permaneció unida, esta mamá que frente a toda la adversidad apostaba a la educación, apostaba a sostener a los hijos en el sistema educativo con la firme convicción de que esto era la vía para poder salir del pozo, les inculcaba buenas costumbres, gente que ha dormido en un auto durante 6 años, que han sostenido un absoluto respeto para con la comunidad y la comunidad hacia ellos, de hecho les han facilitado el auto para dormir. Y cuando les ofrecían comida en la calle aceptaban, porque obviamente estaban sin ninguna posibilidad para ingerir alimentos, pero si les ofrecían dinero decían que no, que por favor les den únicamente la comida.
Claro.
Y ayer mismo, frente a la enorme posibilidad que implica un medio masivo de comunicación, cuando le preguntan a la mamá de qué forma se la puede ayudar, una mujer que está viviendo en una casilla, no pidió una casa, pide un trabajo.
Mira.
Esto me, digamos, me parece que habla por sí mismo de la esencia, de la idiosincrasia, de sus valores. Y verlo ese nene, esa mirada transparente, limpia.
Lo escuché en el reportaje que le hicieron a él, a la mamá también la escuché. La verdad que conmovedor todo lo
conmovedor.
Que han dicho, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo.
¿Y cómo no tiene que ver con las clases sociales?
En
no,
absoluto. Porque en absoluto.
Si hablamos de valores, y esto es algo muy trivial, ¿no? Lo que les voy a contar, porque fue otro de los comentarios de hoy, justamente. Los hinchas de River, que están en Japón, no todos los hinchas, pero un grupo, con la avivada porteña, fueron y entraron en un negocio, robaron unas latas de cerveza. Cuando el dueño del supermercado
lo fue a reclamar,
les pegaron. Sí. Ahora la policía actuó y están presos. La van a pagar cara, porque tienen que conseguir abogados y vaya a saber cuántos problemas más van a tener. Me parece que está muy bien que paguen las consecuencias, pero es una vergüenza lo que pasó. ¿Cómo hacen que...? Ya había carteles donde decían que estaba prohibida la entrada a los sudamericanos, a los argentinos. ¿Con qué necesidad se va a hacer eso, no? Entonces, tienen posibilidades económicas, porque si van allá no es porque les falte. ¿Y qué valores hay ahí? El valor que no me importa nada de lo tuyo y hago lo que quiero, soy piola, ¿viste? Eso... Creo que
increíble.
Se tiene que terminar.
Es increíble. Que la tergiversación de escala de valores no tiene miramientos con clases sociales.
No, para nada.
Absoluto.
Para nada.
Tal cual.
Y bueno, marcar lo resiliente de esta familia, lo resiliente de esta criatura, porque creo que es un ejemplo excelente de resiliencia.
Sí. Y una noticia de esas que vale la pena. Sí. ¿No?
Compartirlas, sí, absolutamente. Sí. Buenísimo, me encantó. ¿Algo más?
Mónica dice, pero qué lindos están. ¿Para cuándo la sección Lux PRP? Que Marcelo describa su remera, que está muy buena. Y no viste la de Alejandro todavía.
Ah, claro, es alusiva.
Alusiva.
Buenísimo, excelente. Bueno, vamos a hacer un desfile.
Sí.
Y Robert va a bailar el baile del... ¿De qué era?
No, el del caballo ya fue.
El del caballo ya fue. El del caño, bailate un caño.
Se va a trepar al caño del micrófono.
Bueno, hacemos lo que podemos. ¿Presentamos las vías de contacto?
Me parece muy bien.
Bueno.
Por Facebook nos buscás en Programa Radial PSI y van a aparecer tres páginas y un grupo.
Perfecto.
Así que te enganchás en cualquiera de esos lugares.
Correcto.
Si aparte de escucharnos querés vernos, www.antena91.com.ar.
Muy bien.
Por Twitter,
@radio-psi.
Y si querés, a la vieja usanza, telefónicamente al 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida. Y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI. Un lugar donde la palabra tenemos todos de este sábado
19
de diciembre de 2015. Último programa en vivo de este año. Qué lindo, ¿eh?
Qué año, chicos.
La verdad que fue un año muy lindo, muy lindo. Después vamos a contar algo. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy en el programa le pusimos psicoanálisis y religión. Y para charlar de este interesante tema, hoy nos acompaña un amigo de la casa, licenciado Alejandro del Carril, que es psicoanalista, psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario, trabajó en el equipo de salud mental de ACEAS, Acción Social Ecuménica, con el pastor Sabino Ayala, atendiendo personas con alta vulnerabilidad psíquica y social y también adolescentes judicializados. Buenas tardes, Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido.
¿Qué tal? Che, te corrijo algo, igual no soy de la Universidad de Buenos Aires.
Ah, bueno.
Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, pero, okay, pero no soy egresado.
Bueno, está mal la información, mira, entonces lo vamos a corregir.
¿Dónde te recibiste?
En El Salvador.
Ajá. Ah. Usal. Así bueno, es. Ok, buenísimo.
Con razón la Biblia.
Con razón la Biblia, claro. Ah, claro, de ahí viene.
Claro, de ahí venía.
¿Será? Claro.
¿Será?
Sí, ¿por eso eligió el tema?
No, no.
¿No?
Creo que no. Pero okay, bromeando del inconsciente nunca se sabe.
Ya el nombre de la universidad.
Claro.
¿No?
El Salvador.
El Salvador, Jesucristo. Bueno, no, gracias por la invitación, ¿eh? Es un placer estar de nuevo por acá.
Bueno, Ale, un placer siempre escucharte. Contame, ¿cómo fue que se te ocurrió trabajar sobre este tema?
No, se me había ocurrido la otra vez cuando charlamos, por el tema de la Navidad. ¿Viste? Yo les propuse, bueno, le podíamos poner felices fiestas entre signo de interrogación, ¿no?
Porque o son que... felices las fiestas.
Son, ¿sí?, felices, claro, las fiestas, claro.
Viste que siempre uno desea felicidad y... toda esa cuestión, y después se escucha que, bueno, que en realidad la gente no tiene ganas de ir, claro, que la familia, que no
se matan,
que se pelean. Entonces, porque,
¿cómo? Están todos peleados, que tu cuñada, felicidad, que tu hermana.
Que esta trae la mayonesa. Que la...
Tanta felicidad y después...
Claro.
Entonces la idea era ponerlo entre signo de interrogación.
Claro.
A ver si... qué pasaba ahí. Uh-huh. Que parece no ser tan pacífico.
Tan feliz.
Uh-huh. No, después se me ocurrió, en realidad, porque no es un tema ajeno al psicoanálisis. Por más que en general en el imaginario, tanto de los religiosos como de los psicoanalistas, aparecen como dos cosas opuestas. Pero si uno va a ver a Freud y a Lacan, en Freud... uno va a encontrar un montón de cuestiones en relación a la religión. Por ejemplo, textos como El Porvenir de una Ilusión, Cesi, la religión monoteísta, y Totem y Tabú,
claro,
son tres escritos que tornan, que giran en torno a la cuestión de la religión. En Lacan cruza el psicoanálisis con todas las disciplinas, no sé si todas, pero con muchas disciplinas, y con una que cruza es con la religión. De hecho, en sus primeros años en su seminario tenía sacerdotes jesuitas que participaban, que eran miembros de la Escuela Freudiana de París. Uno de los principales conceptos de Lacan, que recorre toda su obra desde el principio hasta el final, es el del nombre del Padre. Y el nombre del Padre está tomado de la religión cristiana. No sale de otro lado ese concepto, no sale de la filosofía, ni de la sociología, ni de Freud, ni sale de la religión. Con lo cual, bueno, me parece que hay mucho tema ahí que se está cruzando. Yo traigo la Biblia acá, que tenía aquí en el chiste recién, pero la Biblia también es un... Además creo que era uno de los libros más vendidos, ¿no?
Sí.
Es un bestseller. No, pero es una condensación de la cultura, me sale la palabra, infernal.
Bueno, digámoslo.
¿Por qué no?
Claro, hay una condensación de años de cultura que es impresionante. Entonces, ¿cómo no ir a investigar qué hay ahí? Si vamos a investigar qué escriben los filósofos, qué escriben los sociólogos, qué escriben los matemáticos, o los poetas, bueno... ¿Cómo no vamos a ir a investigar qué hay escrito en la Biblia?
O por lo menos en el momento en el que se escribió, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero tiene que ver con la historia, con todo lo que pasaba. Claro,
con la tradición.
Bueno, además, es toda una mitología.
Claro.
Si uno lo quiere tomar desde un punto de vista de antropológico, en fin, lo puede tomar como una mitología. Pues si uno es alguien que es creyente o que está en la cuestión de la fe y arma una creencia en torno a eso, bueno, en fin, Cada uno lo toma como lo toma.
Claro. Ahí explican el comienzo del mundo con el cuento de Adán y Eva en el paraíso. Claro, bueno, tiene que ver como, claro, como los griegos también hacían su cómo comenzó el mundo con sus dioses. Claro, ¿no? Claro. Cada uno tiene sus mitos, claro.
Sí. De hecho, el pensamiento mítico, bueno, en Grecia, como lo tomaban, eran relatos orales en general, pues no había escritura, uh-huh, hasta después que aparece la Ilíada, la Odisea. Eran relatos orales que corrían de boca en boca y que además no solo eran relatos al estilo como uno lo entiende hoy, porque se transmitían generalmente en ceremonias, entonces tenían un valor no solo de contar algo que había sucedido en el pasado, sino una suerte de actualización. El relato implicaba algo que se relataba que había sucedido, pero a su vez estaba sucediendo, en fin, había una noción de la temporalidad cíclica, mucho más ligado a lo que podemos entender en el psicoanálisis por la repetición, ¿no? Que la temporalidad lineal como la entendemos, por ejemplo, desde la historia, ¿no? En fin, entonces me parece que ahí hay bastante cuestiones para ir a investigar. Lo que Lacan habla varias veces de la religión. En algún momento dice que la religión cristiana es la verdadera. Después podemos ver por qué o qué hipótesis tengo yo acerca de por qué dice eso. En otro momento dice algo así como, bueno, la religión va a triunfar porque la religión da sentido a todo. Dicen algo así como, bueno, religioso es el sentido, va a entender, ¿no? No importa si se hace con la Biblia o se hace con qué. Si uno está dando sentido, hay algo religioso en eso. Pero por ahí habría que incluso diferenciar, yo diría, entre lo que es la escritura, por eso traje la Biblia, y por ahí la creencia. Vi que hay en algunos comentarios que hacían ante la pregunta, bueno, ¿qué crees por la que es la religión? Alguien contestaba, bueno, es un sistema de creencias. Y es cierto, en general, si tomamos la religión católica, por ejemplo, con las demás pasa más o menos lo mismo. Yo por la católica,
claro,
porque
cada uno,
es la que más conozco. Hay un sistema de creencias que tratan de dar sentido. E incluso de creencias que por ahí se van renovando o acomodando con lo que va pasando en la época. Pero si uno toma, igual que como hace con el paciente, si uno escucha el yo del paciente, va a encontrar un sentido en un paciente que está más o menos estructurado, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar el inconsciente, a escuchar el texto más al detalle, empieza a encontrar cosas que el paciente dice más allá de su intención. Bueno, si uno agarra la Biblia, o agarra cualquier libro, pero tomemos en este caso la Biblia, y empieza a leer el
como
texto,
un texto, claro,
como un texto, olvidándose del sentido, puede empezar a encontrar un montón de cuestiones muy interesantes sobre la estructura del ser hablante, como decimos, sobre la cultura, sobre el modo de lazo social, sobre cómo tratar con la muerte, con la existencia, etcétera, etcétera.
O por lo menos sobre la época, el super yo de la época,
también,
¿no?
Yo creo que hay cuestiones de época y hay cuestiones estructurales que incluso uno las podría encontrar hoy por hoy, ¿no?
Correcto.
De hecho, hay en los textos de Freud, por ejemplo, si agarramos el porvenir de una ilusión, ese casi te diría que es el texto menos interesante. Porque es un texto más positivista ahí, de Freud, ¿no? En el sentido que ahí Freud critica la religión como una ilusión y como la neurosis, dice que es una suerte de neurosis obsesiva. Tiene razón en muchos aspectos, me parece, pero la contrapone a la ciencia, ¿no? Y él está en ese texto muy ilusionado con que la ciencia va a saber sortear los callejones sin salida de la religión, digamos. Me da la impresión a mí que tiene mucha ilusión en la ciencia positiva, ¿no? Y ahí me parece que se equivoca, digamos. Porque la ciencia positiva después encuentra sus propios callejones sin salida. De hecho, bueno, siglo XX hubo dos guerras mundiales, bombas atómicas, los campos de concentración, todas esas cosas que son también producto de la ciencia, digamos, ¿no? Con lo cual, si bien a la ciencia obviamente le debemos un montón de cuestiones muy interesantes con las que vivimos y con las cuales no podríamos vivir o se nos haría muy difícil la vida si no las tuviéramos hoy por hoy, pero no podemos ignorar que también produce, como todo lo, como toda producción humana, produce efectos paradojales y produce cosas buenas y malas, ¿no?
Einstein decía: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.
Qué vuelta que le dio, qué lindo.
Sí, bueno, si ahí volvemos al planteo de Lacan, de que la religión da sentido, es cierto que me parece que el desarrollo de la ciencia, de la ciencia moderna sobre todo, ha producido un aceleramiento y una capacidad de renovación en la cultura que es muy impresionante. Y en algún punto yo creo que es traumática para el ser humano, porque el ser humano no sé si tiene la capacidad, o la mayoría tiene la capacidad de ir procesando todos los avances, ¿no? La otra vez, Rosler, un médico, un neurobiólogo, él hablaba, ahora yo no me acuerdo los datos, pero bueno, pero hablaba del cerebro humano de hace no sé cuántos miles de años. ¿Cómo había evolucionado el cerebro en no sé cuántos miles de años a lo que es el cerebro hoy? Y la modificación había sido mínima. Y las modificaciones en la cultura han sido abismales, desde el hombre de las cavernas a toda la parafernalia tecnológica que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo un cerebro y un cuerpo casi igual puede procesar todos estos cambios? Bueno, ahí hay una cuestión que yo creo que en parte es muy traumática. Entonces, sí se vuelve necesario de alguna forma dar sentido a todo eso. Hay alguien que tiene que dar sentido. Bueno, lo puede hacer la política, lo hace la religión, hacen los medios de comunicación, los periodistas, tratar de dar sentido, y de orientar de alguna forma lo que va sucediendo, ¿no? Porque me da la impresión que además en la cultura humana hay una permanente tensión que podríamos llamar entre lo uno y lo múltiple, ¿no? La multiplicidad de los intereses de cada uno, las singularidades de cada uno, de las distintas producciones, y a su vez la necesidad de mantener el lazo social y la producción humana, porque si cada uno tira para su lado, terminamos todos reventados, ¿no? Es la misma tensión que podemos encontrar a nivel de cada uno entre las pulsiones parciales y el yo, digamos, ¿no? Entre los modos de satisfacción de las pulsiones, que tienen que ver con parte del cuerpo y que cada uno busca su satisfacción, y el yo que intenta unificar, negociar, dar algún sentido a todo esto y mantener eso, el sentido y cierta modalidad para poder relacionarse con las otras personas, ¿no? Incluso vos sabés que ahí en Moisés y la religión monoteísta, Freud trabaja sobre la hipótesis que la toma de Selin, que es un investigador de las religiones. Él toma la hipótesis de que Moisés era egipcio y que había habido en el imperio egipcio, eran en general politeístas, pero había surgido en algún momento una religión monoteísta que había tenido bastante éxito durante un tiempo, pero después sucumbió o quedó de lado, y se ve que Moisés se había entusiasmado bastante. Entonces con una parte del pueblo egipcio deciden irse, ahí está el éxodo hacia Israel, ¿no? Pues es que cuando leía el texto de Freud, él comentaba que el éxito de la religión esta monoteísta había sido durante una crisis muy fuerte en el imperio egipcio. cuando esta religión había sobresalido, y que después, cuando volvió a armarse el imperio, la religión volvió a quedar de lado. Entonces me preguntaba qué relación podía haber entre la unidad política del imperio, que cuando se rompe y aparece la multiplicidad y la posibilidad de la disolución, aparece una religión monoteísta, donde hay un dios también, que da unidad, ¿no? Cuando se vuelve a recuperar la unidad política, el monoteísmo pierde presencia. Y si vos pensás que después la religión cristiana surge con la caída del Imperio Romano, también hay algo de eso, ¿no? Los romanos eran politeístas y además, bueno, el imperio sí armaba una unidad política en toda Europa, digamos, ¿no? Cuando se cae el imperio, toda Europa estalla en mil pedazos. Pero ahí surge la religión cristiana, que, bueno, vía la figura del Papa y demás, sí arma de nuevo es una religión monoteísta, obviamente, y además interviene políticamente y arma una unidad política.
Como si hubiera un desplazamiento, ¿no? O sea, tambalea el monarca como la autoridad, digamos, y se desplaza.
La autoridad humana, ¿no? Y aparece la autoridad celestial, claro. Digamos, sí. Bueno, yo lo pensaba por el lado de esta tensión entre lo uno y lo múltiple, claro. Si lo querés llamar de alguna forma. Pero sí, es para pensarlo de varios lugares. Uno incluso, cuando Freud lo plantea como la neurosis, hace el paralelo con la neurosis obsesiva de un niño, infantil o de un adulto. Uno lo podría pensar. Freud muchas veces juega, en realidad dice, bueno, algo así como, bueno, Dios es el padre, del niño, el padre idealizado. Y bueno, Dios sería más o menos la copia de ese padre imaginarizado por el niño. Pero también se lo podría pensar como la figura que aparece donde falla el padre, digamos. Donde falla o fallece.
Vaya uno a saber.
Exacto.
Pero bueno, tambalea al fin.
Claro.
¿No?
Si no aparece ahí, donde tambalea, donde aparece la falla paterna, aparece a veces la figura de Dios casi como compensando. Lacan lo trabajaba con la fobia, ¿viste? Cuando trabaja la fobia de Juanito, que dice, bueno, el caballo. Es el padre, sí, o aparece justamente donde el padre no aparece, aparece el caballo.
Exacto.
A suplir la... Claro.
Por eso lo pensaba como un desplazamiento también.
Claro, sí, sí. No, igual lo del fallece también lo podemos tomar con el tema de la muerte.
Perfecto.
Del padre.
Del padre, buenísimo.
Porque es un punto clave.
Excelente, excelente. Bueno, ¿novedades?
¿Mensajitos? Regina Arango Restrepo, sí. Desde Colombia.
Desde Colombia, sí. Mirá.
Importante el simbolismo que ofrece el libro para ser adaptado a cada situación humana en cualquier tiempo. Yo creo que fue cuando hablábamos de
la Biblia. Exacto.
Sí. Baldo Ferrari dice que no puede estar con nosotros porque va a estar en Cañuelas, que le hubiera gustado aportar a la causa.
Bueno.
Y él tiene estudios de teología.
Ah, es verdad, eso, claro. es verdad. Igual ha aportado respuestas a las preguntas. Después lo vamos a compartir con Alejandro.
Y Daniela Morinigo dice que este ciclo le interesaría a Aníbal. Daniela, acláranos quién es Aníbal.
Y a lo mejor es un amigo de ella.
No sé, claro.
Vaya uno a saber.
Pero
¿no?
Bueno.
En fin, bueno, ok.
Bueno.
¿Contamos desde dónde nos están escuchando? ¿Quiere? No, no quiere.
En el próximo.
En el próximo.
Ah, ella le cuenta.
Ah, listo.
Bien, bien.
Y escuchamos un tema musical que tiene que ver con el tema que estamos trabajando en el programa. ¿Le parece?
Me parece
mal. Vamos, Lena.
Nos están escuchando desde Filipinas, Tao Yuan en Taiwán, Denpasar en Indonesia, Perth, Australia. Moscú, Rusia, Kaunas, Lituania, Sweden, Bulgaria, Vitres, Bonia, Palermo, Italia, Roma, Milán, en Francia, en Gijón, España, en Lisboa, Portugal, en Canadá, Absecon, en Indianápolis, en Merlo Park, todo en United States, Monterrey, en México, Iguala, Chihuahua, Redmond, en United States. En Argentina en Posadas, en Paraguay en Asunción, y en Argentina también en Rosario, Lanús, Mar del Tuyú, Villa del Totoral, Salta, Córdoba, Mendoza, Santa Rosa, Catriel, Reconquista, Río Grande. En Brasil, un montón,
crece la comunidad perrepera brasilera, mira vos.
Canindé, Salvador, Serra Labras, Resende, Sorocaba, Joinville, Porto Alegre, Ibinema, Pelotas.
Parabéns
para Chimbote y Lima en Perú, Guayaquil,
Quito,
Popayán, Bogotá, Colombia, San Cristóbal, Venezuela, México sí te dije, en México Monterrey,
Querétaro,
Iguala, Chihuahua,
qué bueno, ahora que
para
se
allá,
va,
para allá va Alejandro,
para allá.
Vas y decís, yo soy buenísimo. Alejandro, el de PRP.
Excelente, a toda esta gente que nos escucha, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, te cuento que te podés bajar la app para escuchar el programa desde tu celular. Entrás a la página de www.antena91.com.ar y ahí no tenés más que cliquear y bajar en tu celular la app que te permite escucharlo desde tu celular.
¿Dónde cliqueaste? ¿En el dibujito del celular?
En el dibujito del celular, ¿no?
¿Ahí?
En el dibujito del celular.
Sonó Carlitos Balá.
Y a Pepe.
A Pepe. Nosotros vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con el tema que estamos laburando hoy en el programa y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, volvimos, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, lugar de la palabra, tenemos todos, de este sábado 19 de diciembre de 2015, último programa al aire de este ciclo, de esta quinta temporada. Qué linda quinta temporada, ¿eh? Fue movidita, ¿no? Muy, muy linda, la verdad que con muchos reconocimientos. ¿Sí?
Sí, mucha gente linda.
Mucha gente linda, sí, mucha gente linda. Bueno.
Y acá te dicen.
Sí, a ver.
Al invitado.
A ver, invitado.
Que suba el volumen o que se acerque más al micrófono.
Perfecto.
Para que, dice, gracias Robert, o que lo rete como a mí.
Ah, bueno.
Como a la reta Mónica. Él no mira, claro, por eso no se lo
reta. Yo no miro para que no me rete.
Claro.
Lo ignora. Pegadito al micrófono, así se escucha. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, si recién estás sintonizando la 90.9, Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es psicoanálisis y religión, y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril. Bueno, vamos a compartir... Si está de acuerdo, señora productora, ¿o quiere decir algo antes?
Un mensaje de Mónica.
Dígalo. Después quiero compartir las respuestas a una de las preguntas que formulamos. Sí, pero bueno, sí, vamos con el mensajito de Mónica.
Según la etimología, viene del verbo latino religare.
¿Qué cosa?
Que significa
religión. Ah, perfecto.
Que significa volver a unir, enlazar, relacionar. En este caso, a los hombres con Dios.
Claro.
Como recordar es volver a pasar por el corazón.
Ajá. Recordar.
Por eso creo, como recordar es volver a pasar por el corazón.
Ah, mira qué lindo.
Por eso creo, todo se trata del alma, del espíritu y la mente. Y según lo que se recuerde, ese repaso por el corazón será maravilloso o no.
Qué lindo.
¿Cómo estás, Mónica? ¡Wow!
Bueno, algo de lo que hablábamos recién, porque es religar, claro, ella lo plantea con Dios, también uno podría decir, bueno... con Dios o a través de Dios también es religar a los hombres.
Claro.
Es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando aparece la ruptura política y la religión aparece armando lazo social, digamos, ¿no?
Exacto. Tal cual. Bueno, vamos a compartir alguna de las respuestas a una de las preguntas que formulamos en la semana. ¿Le parece, Elena?
Pero cómo no. Una de las preguntas fue, ¿qué relación te parece que hay entre el psicoanálisis y la religión?
Ajá. ¿Qué respondió la gente?
Fueron múltiples, así que vamos a tratar de tocar algunas.
Bueno.
Moni dice, ¿nunca una pregunta tipo, ¿lloverá? Todo tiene relación con todo y la religión no escapa a la regla. Pero como todo, habrá quienes interpreten las cosas de forma diferente según la religión que tengan. Pienso que si el psicoanálisis se dedica a desentrañar cosas profundas del alma, tiene mucho que ver la religión, porque se necesita fe, que es un don para creer en lo que no siempre se ve, y el alma tampoco se ve, es intangible. se siente y en este momento siento un embrollo, voy a buscar ayuda psicológica. Bueno, obviamente acá en el psicoanálisis aquello que no se ve es el inconsciente. Moni también agrega, y yo pregunto, ¿qué relación hay entre la religión del psicoanalista y el psicoanalizado? Porque si no coinciden, por más profesional que se sea, se pueden entender sin que eso interfiera. Y hablo de cosas profundas, no si se reza o no. Sería como la moral de cada uno. Creo que derrapé recalculando. Baldo dice, creo que son dos relaciones diferentes. Una es entre psicoanálisis y religión, y otra entre la psicoanalista y la religión. Y una tercera, derivada, ¿cómo juega el elemento religioso en la relación de transferencia contra transferencia entre psicoanalizando y psicoanalizado? Juan Manuel TC dice que la relación no es entre el psicoanálisis y la religión, es entre los psicoanalistas y la religión. Tenemos fama de...
Sí, vos viste que en realidad alma venía en griego de psique.
Claro.
Psique,
o sea,
esto es una cuestión ahí. Obviamente sí, como vos dijiste, para el psicoanalista eso que no se ve o que no está ahí al alcance del pensamiento consciente y demás, en principio es el inconsciente. Que uno lo lee, lo interpreta en el discurso, en los gestos, en los movimientos corporales, en fin, ¿no? Que no aparece a simple vista. Bueno, ahí podríamos tener una disyunción, si se quiere, con la religión, ¿no?
Claro.
Me estaba acordando, mira, de una paciente que atendí muchos años, que era una mujer muy religiosa. Era una mujer muy religiosa, practicante. Entonces ella venía y se analizaba y hablaba y demás. Y yo le interpretaba y iba trabajando como con cualquier paciente, digamos. Y entonces, viste que a veces los pacientes, de repente le cae la ficha, ¿no? Algo que venía haciendo y nunca se había dado cuenta, un día se dan cuenta que yo hacía esto, yo hacía lo otro, y ahora me di cuenta y entonces dejé de hacer esto, bueno. Entonces ella cuando le caía la ficha, me decía, bueno, me llegó un mensaje de Jesús. Entonces, la caída de ficha, producto del análisis de lo que iba pasando en su vida, ella lo leía.
Eran vía Jesús.
Eran mensajes que venían de Jesús. Bueno, está bien.
Bueno, claro, pero que hablaba, para ella hablaban de un descubrirse.
Claro, sí.
De un encontrarse con otra instancia, digamos, más allá de ella, que estaba que a descubrir.
Sí, sí, lo pasa que sí, ese mensaje que venía de otro lado, ella necesitaba a ese otro lado imaginarizarlo y personalizarlo en como Jesús, digamos. Bueno, lo cual la ligaba también a una comunidad religiosa, etcétera, etcétera. Bueno,
claro que
para
también
ella funcionaba así y, bueno.
Sí, mientras funcionara y le hiciera bien.
Ok, ahora.
¿Qué? Eso tiene su lado productor y también su lado limitante, digamos.
Sí,
pero,
porque bueno, depende solo de esos mensajes.
Sí, después en algún momento el análisis también la llevó a... porque andaba en un momento entre dos iglesias, entonces terminó eligiendo una, en fin. Había movimientos igual en relación a eso. Pero pues, nunca dejó de creer en Dios, ni en Jesús, ni de practicar su religión, ¿no? Pero sí fue situándose en forma distinta. Por ejemplo, ella cantaba. Entonces empezó a lanzar con el canto, estaba muy inhibida con esa cuestión. Entonces, bueno, una de las iglesias a las que iba era una que tenía un buen coro, entonces cantaba y participaba y bueno.
Y quizás era más reconocida.
Claro,
también,
bueno, se relacionaba de otra forma y además, incluso vía lo que llamamos la pulsión invocante, digamos, la voz. Bueno, también encontraba otras satisfacciones pulsionales vía la sublimación. a través del canto en la iglesia.
Uh-huh. No sé, cuando contaste el caso pensaba qué bueno esto del recurso del humor, que te daba cuenta de que estaba frente a una neurosis, porque si te hablaba de que de repente apareció Jesús podías hablar de otra estructura, ¿no?
Era una creencia neurótica, digamos, no era un delirio místico.
Bueno, y en relación a esto que me interesaría desmistificar frente a la audiencia, de si tiene o no que ver en la transferencia y en la contratransferencia la postura religiosa del analista.
La fe religiosa sería.
La fe religiosa, exactamente.
No, me lo planteo porque yo no participo de ninguna fe religiosa, entonces tampoco es algo que se me plantee directamente, pero uno igual tiene su imaginario, y si bien no participa de una iglesia, puede participar de instituciones psicoanalíticas, puede participar de partidos políticos, de ideas políticas, de morales, etcétera. Cada uno tiene su imaginario, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, un analista que tuviera una religión, le podría jugar más o menos el mismo rol que a otro le puede jugar cualquier otra práctica. Me parece que es condición para conducir un análisis que el analista, digamos, se abstenga, por lo menos a veces no será el 100%, porque todos tenemos nuestro imaginario y somos humanos, pero por lo menos en las cuestiones claves tiene que poner en juego una abstinencia el analista en relación a cuestiones pulsionales y en relación al imaginario de uno. Esto que hablábamos recién de leer el texto y leer el texto del paciente, bueno, para poder leer el texto inconsciente del paciente, poder ubicar el deseo inconsciente del paciente, trabajar con eso, y uno tiene que poder abstenerse y dejar en suspenso ciertas cuestiones de uno. Claro. Si uno no lo puede hacer...
Por ejemplo, callarse.
Bueno, claro.
Claro.
Si uno no lo puede hacer...
O derivar.
El análisis se va a ver limitado, ¿no? Claro. Bueno, si uno empieza... Si porque uno es religioso, empieza a querer... ¿cómo se llama?
Convertir.
Esto que hacen, sí, lo que hacen los curas.
Sí, dar sermón. Sí. Sermón.
Bueno, proselitismo, no me sale ahora la palabra, pero
evangelizar.
Si uno quiere evangelizar al paciente, bueno, ya no practica psicoanálisis, practica religión.
Para eso abándate a la iglesia.
Practica
claro.
Otra cosa.
Recordemos que está dentro de las reglas principales del psicoanálisis, uno no puede ni educar políticamente ni religiosamente.
Claro, sí, sí. Eso es así. Bueno, si uno no lo puede hacer, es una limitación de uno.
Exacto.
Claro. Regina Arango Restrepo.
Sí.
Sigue participando desde allá.
Desde Colombia.
Sí. Dice, las tres más grandes religiones del mundo comparten los primeros textos de El Libro. Hasta la llegada del hijo de la promesa, Isaac, todo anduvo junto en aquellas tierras. Es por eso que el cristianismo, el islamismo y el judaísmo son llamadas las religiones de El Libro. ¿Y qué poder ostentan como instituciones religiosas? Regina, qué bueno que estás ahí con nosotros.
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Contanos algo de Colombia.
¿Tuvimos alguna otra respuesta a esta misma pregunta, Elena?
Sí, bastantes más.
Bueno.
Ana María Coppola dijo, la relación que encuentro es la de escuchar al sujeto. Precisamente para eso, mantenerlo sujeto, sujetado. Mientras la religión lo hace desde la obediencia, la culpa, la fe, etcétera, el psicoanálisis intenta que ese ser que se atrevió a aceptar el desafío de enfrentarse con sus anhelos más profundos, de iniciar un camino de autoconocimiento y transformación, sea finalmente liberado. Habrá quien lo encuentre, quien no. Algunos con una y otros con el otro. Ana Arimani, a algunos les puede significar una ceremonia. Tal vez exista vinculación para los que no han conceptualizado al conocimiento y lo piensen como una doxa sin mayores relaciones con el hecho de apelar a las categorías de la ciencia. En tanto, el psicoanálisis, desde otra concepción de la ciencia, que no los constriñe a la objetividad de laboratorio, puede y debe reconocer el estatus de saber científico, que teje operaciones cognitivas con las ciencias sociales y humanas, aunque también ciencias biológicas. Allí, la religión se desdibuja porque está en un espacio diferente, el de la creencia.
Qué lindos comentarios, ¿eh? Muy buenos, muy buenos.
Bueno, Baldo siguió comentando, dijo... solo digo eso, no opino, porque entre mis lecturas de psicología y mi licenciatura en teología es un poco mi tema y sería muy largo, lo que termina siendo obturador del diálogo. Algo más breve de alguien que lo dice muy bien y que viene a la cuestión. El proceso psicoanalítico es creación a partir del encuentro de dos sujetos, dos historias que intervienen en un diálogo que privilegia la singularidad del paciente. La transferencia y la contratransferencia se articulan y se construyen en ese encuentro. Cada pareja terapéutica es única, y más allá de la problemática del paciente y de la propuesta metapsicológica del psicoanalista, ambas subjetividades sufrirán procesos de transformación recíproca en el camino que emprenden conjuntamente. Adolescencias contemporáneas, un desafío para el psicoanálisis, de la Marina Cristina Rotter Orstein.
Muy lindo, bueno,
Y Regina nos contesta, sí. La creencia es algo personal, le podrá servir al analista en la medida de su fe. Y después dijo, psicoanálisis no evangelizable.
Ajá.
Está atenta, ¿eh?
Claro, está atenta. Sí, sí, perfecto, perfecto.
Todavía una de las respuestas que le diste, una de las primeras, que por ahí, sobre la cual podíamos trabajar un poco. En realidad, el mundo es muy complejo.
Ay, bueno, sí, lamentablemente.
No, ¿sabes por qué?
Porque somos muy complejos.
Claro, lo digo, ¿sabes por qué? Porque uno rápidamente quiere decir, bueno, la religión es esto,
claro.
Sí. El psicoanálisis es aquello.
O esto es por esto.
Claro, y esto es así, entonces así. Y me parece que todo es bastante más complejo. Por ejemplo, una idea que deslizaba ahí era la de la religión ligada a la obediencia y el psicoanálisis a la liberación.
Ajá.
¿No? La idea de la liberación es una idea que me parece que está muy sobrevaluada. No sé si yo diría que el psicoanálisis libera. Me parece que no sé si es esa. O por lo menos no es una liberación en el sentido en que uno lo entiende normalmente, la liberación, ¿no? Que uno se libera de los vasallajes del yo, digamos, como diría Freud. ¿Uno se va a liberar de la pulsión? No, uno no se va a liberar de la pulsión analizándose. ¿De qué se va a liberar? ¿Se va a liberar de los otros? Entonces, ¿qué? ¿Sería un destino de soledad el fin de análisis? O sea... justamente, si sí, hay algo que ahí insistía con el término sujeto, es un término que Lacan usa mucho, sujeto, y justamente sujeto habla de estar sujetado. Una de las cuestiones que por ahí plantea Lacan es justamente algo así como, bueno, el análisis sirve para reconocer a qué uno está sujetado, de alguna forma, ¿no? Es cierto que da cierto margen de libertad. Pero cierto margen de libertad que es el pequeño margen de libertad que tenemos los humanos, que no es demasiado grande. En ese sentido sí, algo aporta. Pero después igual les quería contar en el próximo alguna experiencia de trabajo con algún religioso.
Qué bueno.
Para no contraponerlo tanto, que es...
Una experiencia religiosa para el próximo bloque. ¿Sí?
Una experiencia religiosa.
Bueno, nosotros tenemos que hacer un cortecito técnico. Sí. Saluditos, mensajitos.
Sí, Regina dice, los sistemas de creencia juegan un papel muy importante en la organización social de las agrupaciones humanas primitivas. Los sistemas de creencias dan origen a la cultura. Malinowski lo estudia muy, muy arduamente y también Mircea Eliade. En el libro, en el Antiguo Testamento, se encuentra todo lo relacionado con esa organización social incipiente. los orígenes de la civilización.
Qué bueno, qué bueno.
Qué buenos aportes.
Muy buenos aportes, y este tema está muy, muy bueno, y tenemos mucho más. Después del corte, Ale nos cuenta la experiencia religiosa. No te vayas, que viene lo mejor, ¿eh? Ya venimos con mucho más PRP.
Che, acá me piden.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de
retumba.
De programa radial. Programa radial. Bueno, de Namora. Este.
Le la sí, torrino.
De este tercer bloque. Bueno. Tercer bloque de PRP. Si te estás enganchando recién, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es psicoanálisis y religión. Y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril. Perfecto. Bueno, Muy linda tarde en la República de Lomas de Zamora.
Así es.
Agradable la temperatura, linda, linda. Una tarde ideal para escuchar PRP. Vamos a ver las vías de contacto.
Por Facebook, Programa Radial PSI, hay tres páginas, vas a encontrar en cualquiera de esas tres.
Estamos y en las tres, grupo. Como Dios.
Como Dios en todas partes.
Al mismo. Son como el misterio la Santísima Trinidad.
Exactamente.
Tres y uno.
Exactamente. Tres y uno a la vez. Así. Bueno, está bien.
Trinus et unus.
Bueno, hasta ya después el divague. Y no tomamos, mire que traje para brindar y todavía no tomamos.
Todavía no tomamos.
Voy
a
empezar a saludar en latín ahora.
Bueno,
si todo lo que vos ves PRP, Programa Radial, si le pones me gusta, enganchate, te sigo, sí, te quiero, qué sé yo, lo que quiero. Todo lo que lo leemos al aire.
Te quiero, así hermano.
Bueno, bueno, ¿qué más?
Si aparte nos querés ver en estas condiciones. Perdón. www.antena91.com.ar.
Si no querés tuitear, conté.
Por
arroba radio-psi. Si no, por mail, programaradialpsi@gmail.com o por teléfono. Si estás en el interior, marca 011 y anota 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Mupsi asociando libremente. Hoy, religión. Cuando decidí hacer el Mupsi para esta semana, tardé en arrancar, incluso en comenzar a pensar en el tema. Y me pareció importante preguntarme por qué. Llegué a la conclusión de que la temática religiosa me exaspera tanto como la política. Pero todo lo que refiere a ambas, no. Solo cuando esto deriva en posturas extremas, casi fundamentalistas, en las que va, por decirlo de algún modo, la vida del sujeto en ello.
Definir qué es religión ha sido y es motivo de controversia entre los especialistas. Según el sociólogo Lenski, es un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos. Por su parte, el antropólogo Clifford Geertz propone una definición alternativa. La religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. Para Emil Durkheim, la religión difiere de la creencia privada en que se trata de algo eminentemente social.
Decidí pensar la temática desde la indagación de aquello que une al hombre con la religión, es decir, la psicología de la religión. Esta es la rama de la psicología aplicada que estudia las creencias, actividades y experiencias religiosas desde el punto de vista psicológico. Responde a las preguntas y reacciones del ser humano acerca del sentido último de su existencia en este mundo y más allá de la muerte. Es una búsqueda que sitúa al hombre ante una realidad superior distinta de él, que suele concebir como personal y trascendente, y con la que entra en relación mediante la fe.
Lactancio hace derivar la palabra religión del verbo latino religare. Obligados por un vínculo de piedad a Dios, estamos religados, de donde el mismo término, religión, tiene su origen. No como fue propuesto por Cicerón, a partir de releyendo. Este sentido resalta la relación de dependencia que religa al hombre con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir dependiente y que le lleva a tributarles actos de culto. José Ortega y Gasset escribe: cuando el hombre cree en algo, cuando algo le es de incuestionable realidad,
se hace religioso de ello. Religión no viene, como suele decirse, de religare, de estar atado el hombre a Dios. Como tantas veces es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo. Y religiosus quería decir escrupuloso, por tanto, el que no se comporta a la ligera sino cuidadosamente. Lo contrario de religión es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse.
El tema elegido es Eres mi religión, del grupo Maná, que ya está compartido con los oyentes. La letra describe a un ser humano en estado depresivo, padeciente, perdido, desorientado, quebrado y sin rumbo. Un ser necesitado de una guía que oficie de faro, compañía, aliento y estímulo. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado, vivía sin sentido. Pero de repente, el protagonista se topa con el ser amado, quien lo salva de la incompletud, el dolor y la insatisfacción. Aparece el amor como refugio y salvación.
La religión es el motor de mi vida y aquello que me sostiene en los malos momentos. Soy de los que piensan que la religión no debe mezclarse con el Estado, dicen otros. Si tienes problemas, busca refugio en la religión. Tal es la influencia que la religión, independientemente del tipo que sea, ha ejercido en el ser humano a lo largo de los siglos, que ello ha traído consigo un amplio número de situaciones y de opiniones que indudablemente a nadie han logrado dejar indiferente. El filósofo Karl Marx la definió como el opio del pueblo, pues consideraba que la religión lo que hacía era adormecer la razón de los ciudadanos, era manipularlos para dejar que sus ideas y el raciocinio quedaran aletargados y así no pudieran rebelarse ante las injusticias.
El autor del tema enumera una serie de sustantivos relacionados con un ser supremo, una divinidad, una instancia salvadora. De pronto, el ser amado es el sol y la luna, el pan de cada día, la luz, la gloria, la cura, la bendición, la eternidad y la salvación. ¡Ay, amor! Tú eres mi religión. Este verso da cuenta de un amor que devuelve a quien ama la fe, la creencia y la voluntad. El encuentro con un otro que le permite recuperar el aliento, el deseo, la fuerza y la esperanza. Ahora bien, este fenómeno está presente en el ser humano desde su mismísima llegada al mundo. Momento en el que la presencia de un otro que contenga, decodifique, nutra, calme, limite y satisfaga resulta imprescindible para la constitución subjetiva. Para William James, es necesario evaluar la eficacia de la relación, de la religión. Si un determinado individuo motivado por la fe lleva a cabo actividades religiosas y si esas acciones redundan en efectos positivos, tales prácticas son entonces la vía adecuada para dicho individuo. Si por el contrario tal accionar no es eficaz, la persistencia de la práctica religiosa parece desprovista de racionalidad.
Y nuestros amigos asociaron
Moni Marianovich, fe, esperanza.
María Wolf, creer.
Andrea Fernández Pumilla, fe.
Mónica Rizzetti, también fe.
María Teresa Macrade, sacrificio, estigma, pecado.
Viviana Gluz, creencia.
Juan Manuel TC, poderosa herramienta de control de masas histórica, separación. No es lo mismo religión que espiritualidad.
Noelia Pazzi, primer pensamiento, prefiero el espiritualismo.
María Marta Castro Martín, mi comunión.
Baldo Ferrari, una reserva de humanismo, generalmente usada inhumanamente.
Diana Feinstein, el opio de los pueblos, sin duda.
Ángela Mazzini, necesidad del hombre a trascender.
Betty Kunert, poder.
Andrea Márquez, ayuda.
Sargent Pepper Castelo, creencia y fe.
Val Sánchez, Dios.
Elder Rivero, Higiena, paz.
Regina Anda Restrepo, creencias, sistemas de creencias.
Ana María Coppola, sistema de creencias que aglutina a los que piensan igual. Pretende ser espiritual, pero siempre excluye a lo que difiere de su verdad. Persigue sus propios intereses.
Texi Cruz, guerra.
Analía y amor franco, creer en algo más superior.
Paulita y Saúl, muerte. De las distintas religiones, los seres humanos esperan la respuesta a los enigmas de su existencia. La naturaleza humana, el sentido y propósito de su vida, el bien y el pecado, la causa y el fin del dolor, el camino a la felicidad, la muerte y el misterio que envuelve su origen y su destino. Monoteístas, politeístas, enoteístas, dualistas, no teístas, practicantes, no practicantes, ateos, agnósticos, ignósticos, fundamentalistas. Tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos. Jonathan Swift, político y escritor irlandés.
A diferencia de otros musicalizando, el corolario de este me deja preguntas abiertas. ¿Será que la ilusión generada en el enamoramiento nos gratifica y mejora en tanto encarna nuestro propio ideal? ¿Alguien puede considerarse con la autoridad suficiente como para juzgar qué es aquello que a un sujeto lo conduce al bienestar? ¿Podemos pensar que un mayor grado de equilibrio biopsicosocial disminuya en un sujeto la necesidad de refugio en una instancia salvadora?
Voltaire señaló, si Dios no existiera, sería necesario inventarlo.
Bendecir, el buen decir. Esta bendición irlandesa nos une a todos, más allá del Dios en que cada uno crea o no. Que los caminos se abran a tu encuentro, que el sol brille sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el viento sople siempre a tu espalda, que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida, que todo el don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas. Que tus ojos reflejen el brillo de la amistad, gracioso y generoso como el sol, que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo. Que la fuerza de Dios te mantenga firme, que los ojos de Dios te miren, que los oídos de Dios te oigan, que las palabras de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja, y que, hasta que volvamos a encontrarnos, otro te tenga, y nos tenga a todos en la palma de su mano.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Muy bueno el Mupsi asociando, ¿eh? Mirá vos qué lindo merch que han hecho ahí.
Bueno,
muy interesante.
Muy lindo,
me gustó.
Porque Mupsi. Porque musicalizando.
Ah.
Son dos segmentos.
Chabela hace el asocie libremente, que siempre okay. Se propone una palabra y la gente va asociando en la semana. Y ella después va como entretejiendo lo que la gente dice con poemas, temas musicales, y bueno, hace este segmento. Y Lena hace musicalizando. A partir de la letra de un tema musical que tiene que ver con el tema que elaboramos, ella propone algunas preguntas, la gente también va respondiendo, y con eso también ella arma un segmento que en esta ocasión tuvieron muchas cosas en común, ¿no? Yo lo entendí así,
sí,
y lo unieron.
Sí, aparte de la idea se gestó, sí. la tuvimos las dos, y cuando lo comentamos, ella me dijo, se me ocurrió exactamente lo mismo, quisimos cerrar el año haciéndolo juntas.
Qué lindo, buenísimo, ¿eh? Muy, muy bueno. Quiero en nombre de todo el equipo agradecer a la licenciada Fernanda Treza y al licenciado Mario Jimeno por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Qué lindo que fue, ¿eh? Los niños hablan con sus síntomas. Qué lindo todo lo que compartieron, sus experiencias y sus reflexiones. Muy lindo programa fue. Mucha participación del público. El programa ha tenido mucha repercusión. Escuchá la grabación en la página o en las páginas de Facebook, de Twitter, donde encuentres ahí. Está el link para bajarte el programa de grabado del aire. También está la Biblioteca de Audio, que es una audioteca o radioteca, como quieras decirle. Ahí están todos los programas grabaditos del aire, ¿eh? Así que bueno, ahí te puedes elegir el que quieras, te lo bajás o lo escuchás ahí en la página, o te lo bajás como MP3 y lo escuchás cuando querés. Es mucha la gente que consulta, porque habitualmente, bueno, como hoy, como siempre, convocamos a profesionales que nos ayuden a pensar juntos sobre temas como el de hoy, que es psicoanálisis y religión. Agradezco también a la audiencia tuitera, que crece semana a semana, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Edith Piaf, conocida como la Mom Piaf, debido a su voz, que recordaba a los gorriones, la cantante en francés más célebre del siglo XX. Fue una vida bastante compleja la que tuvo Edith Piaf, pero bueno, los temas que cantó con esa voz inconfundible siguen todavía en el mundo, ¿no? Dando que hablar. Así que bueno, quería contarles eso también. Bueno, seguimos con religión. Ahí vi que Ale fue tomando nota de esto que fue surgiendo en el MUPSI, asociando algunas cuestiones con la liberación que habíamos dejado por ahí, la culpa, ¿sí? Si es algo que te domina y crea dependencia o te libera, y qué otras cosas podemos decir en torno al psicoanálisis y la religión.
Sí, de las cosas que iba escuchando recién, me gustó la de Cicerón. Ajá. Por ahí que igual medio la descartaban, me pareció, pero sí. Releyendo,
sí.
Claro, porque ahí sí, me parece que algo del método analítico tiene que ver con el releer el discurso del paciente, la historia. Me pareció interesante eso. Después estaba la cuestión de la incompletud, por ahí, en relación al amor, era, ¿no? Algo así como que el amor completaba.
A modo de crítica, ¿eh?
¿A modo de crítica? Ah, no lo escuché así, a modo de crítica.
Sí. Mi intención fue esa, esta es la creencia, pero no adhiero. Sí.
No, pero igual es cierto, hay me parece que hay una dimensión del amor que tiene que ver con eso, con armar la ilusión de completud, digamos. En la religión, me parece que hay una... Podríamos decir, en general el religioso se reconoce como una criatura inferior a Dios, con lo cual podríamos decir que se acepta como incompleto, ¿no? O como fallado, o limitado. Sostiene la creencia en un ser que sería omnipotente, digamos. Ahí hay un punto que Lacan lo capta, y porque lo captan lo que sucede en la estructura del hablante, digamos, y en la religión me parece que aparece muy graficado. Que él dice, ojo, no se trata solo de la castración del sujeto, en realidad lo que está de fondo es la castración del otro. Porque es lo que podemos ver en el melancólico, o en muchas neurosis, o cualquier depresión, digamos, ¿no? Gente que se autoacusa, que se siente minusválida, con falta de valor, impotente, etcétera, etcétera. Muchas veces esa sensación de minusvalía y de impotencia está asociado a sostener a un otro que es superpotente, ¿no? El padre, la madre, la esposa, el marido, Dios o lo que fuera. Ahí hay un punto que el psicoanálisis trabaja con mayor o menos éxito, eso va a depender del paciente, del analista, de las circunstancias, pero es, de alguna forma el psicoanálisis trabaja con la castración del sujeto y la castración del otro, digamos, ¿no? Y con cómo hacer para soportar cierto grado de desamparo que tenemos los humanos y cómo poder producir a partir de ahí, ¿no? Que justamente el encuentro con ese desamparo puede ser posibilidad de creación, ¿no? No solo es un... No solo tiene el lado negativo, ¿no? Por eso ahí cuando alguno decía, bueno, hay que fijarse si es positivo, si es negativo... Bueno, en el psicoanálisis en realidad hay que, como señalaba Winnicott, hay que tener muy en cuenta las cuestiones de la paradoja, ¿no? que lo que es negativo puede ser positivo también y viceversa.
Bueno, de hecho es una de las liberaciones, el tratamiento psicoanalítico es una de las liberaciones más dolorosas, ¿no? El tránsito.
Claro, bueno, no, justamente es algo fácil. Porque hay que atravesar todas estas situaciones paradojales, digamos. No es una cuestión lineal que uno va del estoy mal hacia el estoy bien, cada vez mejor. No es así. Tiene muchas vueltas y las vueltas tienen pasajes. Freud lo llamaba la castración, en fin, tienen pasajes por lugares dolorosos, sensibles, de desamparo.
Estamos mal, pero vamos bien. Bueno. Algo así sería.
No, no. Usted me quiere traumar.
No, pero sí.
Usted me quiere traumar. Eso me trae recuerdos traumáticos, esa frase. Traumáticos actualizados, además.
Muy.
Bueno, pero hablando de paradoja, digo, creo que algo de espera, ¿no? Creo que algo de esto hay, ¿no? Me parece que es como un, sí, como una suerte de termómetro que por ahí indica que, bueno, más allá de la frase, es una paradoja que orienta, digamos, ¿no?
No, sí, más allá del chiste, es cierto, a veces para estar bien hay que atravesar por momentos. El tema es que no se torne un ideal, ¿viste? El otro día escuchaba al padre de un adolescente. Un tipo, un adolescente que vino, lo trajeron por tema de drogas y demás, ¿no? Y el padre es un tipo que está muy dormido y muy borrado. Y entonces por ahí el justificativo de él es, bueno, que él está esperando a que el pibe toque fondo. ¿Viste? Así como la idea de que, bueno, cuando el pibe toque fondo y se arme un gran quilombo, entonces va a ser la oportunidad de intervenir. Bueno... No, si seguís esperando a que toque fondo, cuando quieras intervenir ya va a ser tarde.
Sí.
Digo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces puede aparecer, vía esa idealización, posiciones muy masoquistas, autodestructivas o destructivas hacia el otro, ¿no? La otra cuestión que escuchaba era la de Marx y el opio de los pueblos, que algunos adhirieron. Yo no adheriría, se dice, fervientemente a esa cuestión. De nuevo iría con la cuestión paradojal. Creo que sí y no. Sí, depende el momento, depende la situación, depende la persona. Por supuesto, la religión, tomamos la religión católica, tenés el tema de las cruzadas en la Edad Media, bueno, sí, a una le asociaba... Es interesante cómo aparecen un montón de asociaciones diversas, ¿no? Para el mismo tema. Ahí la religión fue vehículo de muerte, de tortura, todo lo contrario del discurso amoroso...
Claro, ¿no? Sí, en nombre de la religión...
A que uno está acostumbrado. Bueno, en la dictadura de acá hubo parte de la iglesia que fue cómplice, en fin. Es complejo. Pero después, por otro lado, tenés la situación político-económica de hoy en el mundo con gobernando el mundo las multinacionales financieras, y una de las pocas voces que se escuchan en disonancia es la del Papa Francisco. No siempre la Iglesia ha tenido esta posición, muchas veces ha acompañado. Pero hoy el tipo fue a Wall Street y dijo algunas cosas que poca gente se anima a ir a decir allá. Yo justo saqué una nota del diario donde vuelve a ser, ¿viste? Dice, Francisco criticó las políticas económicas deplorables y la herida social de la desocupación. Y mete el dedo en la llaga sobre el tema de la desocupación, sobre el tema de un montón de cuestiones muy preocupantes que están sucediendo hoy en el mundo. Y te leo una parte de la nota que me pareció interesante. Dice, en este contexto el Papa argentino criticó que cuando afecta al plano institucional, la indiferencia respecto al otro, a su dignidad, a sus derechos fundamentales y a su libertad, unida a una cultura orientada a la ganancia y al hedonismo, favorece y a veces justifica actuaciones y políticas que terminan por constituir amenazas a la paz. Me pareció muy interesante esa frase porque él capta el giro paradojal de cualquier discurso, de un discurso que apunta al bienestar, al hedonismo, a pasarla bien, a que todos supuestamente vamos a ganar y vamos a estar mejor, y él dice, ojo, que este mismo discurso es el que puede posibilitar la ruptura de la paz, de las guerras, del lazo social, del terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que hoy el Papa, la figura más grande de la Iglesia Católica, tenga este discurso, a mí me parece muy interesante, y me parece que no va para el lado del opio de los pueblos. Me parece que el opio de los pueblos hoy te lo venden otros, sí, mucho más cercanos.
Claro. Sí, más peligrosos, sí. Sí.
Es verdad.
El opio de los pueblos hoy es hoy la libertad de mercado, ¿viste? Los medios de comunicación con un solo discurso. Por ahí venía lo de la experiencia religiosa.
Ah, la experiencia religiosa, claro.
Nos estamos perdiendo, no sé si tenemos tiempo.
Sí, sí, ¿no?
No, eso era una experiencia de la cual ustedes están un poco anoticiados, porque una vez hicimos un programa. Yo vine con el pastor Sabino Ayala.
Ayala, sí.
Que es un tipo muy piola, un pastor protestante, con el que trabajé yo y otros colegas. Yo trabajé 2 años. Él tiene una...
Protestante y psicoanalizado.
Eso, sí.
Una combinación explosiva.
Pastor, sí.
Sí, era un tipo con varios años de análisis encima, muy inteligente, muy motivado. Él tenía su iglesia en San Fernando, en la villa. Y en realidad empezó trabajando adentro de la villa, después bueno, había conseguido una casa ahí al costado y yo fui a trabajar ahí. Habían armado un equipo de salud mental. Y trabajamos con la gente de ahí de la villa, gente, bueno, en condiciones económicas pobres y mucha gente en una situación muy mala. Y además habían armado un contrato con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por el cual nos mandaban a los conocidos pibes chorros, digamos, los adolescentes judicializados. Yo sobre todo, que como era el único varón, en general la mayoría me los mandaban a mí. Y bueno, hicimos un trabajo muy interesante. Y trabajamos adentro de la iglesia. Y era muy interesante cómo se articulaba el trabajo nuestro de analistas con el trabajo de él como pastor, con actividades de talleristas, ¿no? Él hacía su trabajo religioso, pero era un trabajo religioso que no estaba armado para como lavado de cabeza de los pibes, digamos, ni desesperado por ponerles el uniforme de la iglesia, digamos, ¿no? Él, una de las cosas que hacía a veces, se agarraba la Biblia y agarraba una parte de la Biblia y trabajaba con el texto, con los pibes, en fin, en reuniones grupales. Y la verdad que era muy interesante. Y armaba, justamente hablando de esto del religare, como eran gente, incluso los pibes adolescentes pensaban que eran tipos mandados por el juez, con lo cual la mayoría no tenía ninguna demanda, cero demanda, ¿viste? Venían porque lo mandó el juez.
Pues lo mandaban, claro. Claro.
Y gente muy desamparada, cero familia, el padre en general no existía, la madre más o menos, ¿viste? Había, pero en general mujeres con muchas dificultades. Eran pibes sin infancia, casi, ¿no? Muy desamparados. Entonces, no era fácil trabajar ahí, y además no era fácil porque nosotros íbamos una vez por semana. Entonces, no, era imposible trabajar solo, como uno trabaja con un paciente, con un neurótico como uno, un paciente que lo ve una hora por semana. Entonces, ahí el trabajo era sostenible, porque durante toda la semana, entre sesión y sesión, bueno, estaba la iglesia ahí en el barrio metida, la gente iba, había talleres de cocina, de música, de computación, en fin. Era un lugar al que la gente iba, y además la iglesia había ido a la gente, porque estaba en el barrio, y era un lugar donde el Estado prácticamente no llega, no hay nada. Entonces, bueno, donde el Estado no llega estaba la iglesia, y cumplía un rol muy importante en este sentido. Entonces, por eso, cuando a mí me dicen solo es el opio de los pueblos, digo, no, bueno, pará, hay de todo. Hay opio de los pueblos y hay gente que no, están también los curas católicos, la opción por los pobres. que también hacen un trabajo muy interesante.
Los curas villeros, sí.
Claro. En lugares donde la cultura está estallada, ¿no? Y la sociedad está estallada. Y si esa gente no se la contiene de alguna forma. Ahí una de las cosas que me enteré que existía era el programa Envión, que lamentablemente el gobierno nuevo de la provincia de Buenos Aires ha decidido cerrarlo. El programa Envión era un programa social, porque los planes sociales que se critican tanto no es solo una cuestión de darle guita a la gente. Hay planes sociales que tienen que ver con lo
autogestivo,
¿no? Claro, pero además con actividad de contención social y de formación social, que son estos lugares donde la gente va a estudiar, a trabajar, a formarse, a hacer psicoterapia, a aprender oficios, a encontrarse con otra gente. Entonces es muy importante eso, claro, como lugar de contención. Si esos pibes no tienen a dónde ir, esos pibes son bombas
para la droga,
bombas, sí, caminantes, sí, sí. Están destinados a la droga y a la delincuencia. Entonces, si no se le da lugar de contención, y bueno, lo único que va a quedar después es ir con la policía a matarlo. Bueno, okay, parece que es una política más interesante la otra. Eso me impactó la otra vez cuando me enteré que...
Pero me parece que no, que dijeron que no, que no los iban a sacar.
Yo leí que sí, pero bueno.
Bueno, pero viste que hoy en día lee tanto.
Sí, me impactó mucho cuando leí, dije, porque si lo cierran, la verdad después, que va a ser...
Era una lástima, no, pero dijeron que para nada.
Bueno.
Hay una pregunta de un Claudio Cabral, referida a vos. Alejandro, pusiste la pertenencia a una escuela de psicoanálisis en la línea del imaginario del analista, junto con la pertenencia a un partido político o la religiosidad de la persona del analista. Entonces mi pregunta es, ¿la escuela como dispositivo no iría justamente en contra de este imaginario para reducir los fenómenos de masa? La iglesia es paradigmática para Freud como organización de masa, aún conservando la diferencia entre iglesia y religión. O para preguntarlo de otro modo, ¿qué ofrece el psicoanálisis como diferente al goce sentido que dispensa la religión? Me estoy preguntando por la formación de los analistas también.
Tremenda pregunta.
Tremenda pregunta, Claudio Cabral.
Claudio, ya te voy a agarrar.
¿Es tu amigo o tu enemigo?
Lo conozco.
Aparte, la hora en que se acordó de preguntar.
Claro.
Son esos, los amigos enemigos.
Bueno.
No. Es un chiste. Venía por el tema de la escuela de psicoanálisis, sobre todo. Porque yo dije que la escuela de psicoanálisis podía funcionar. El psicoanálisis le puede funcionar como religión a un analista. No digo que necesariamente la escuela de psicoanálisis sea eso. Eso va a depender de cada escuela y de la posición que adopte cada uno. Pero es cierto que hay ahí una... De nuevo, una cuestión paradojal en la formación del analista, me parece. Porque el analista se forma fundamentalmente, Lacan decía, nunca hablé de la formación del analista, hablé de la formación del inconsciente. Es mentira, habló de la formación del analista. Pero está bueno igual lo que dice. Porque la formación del analista fundamentalmente es a través del análisis de su formación del inconsciente.
Claro.
La escuela, sí, me parece que es un lugar necesario. No sé si la escuela como institución en sí, pero sí me parece que es importante que el analista tenga con quien hablar de su práctica, para decirlo de alguna forma. Tenga ante quien hablar, tenga con quien elaborar lo que practica como parte de la formación, además también como modo de transmitir. De transmitir el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis puede transmitir en la práctica en intención, como le llamaba Lacan, o en la práctica en extensión, como uno viene acá a hablar, intenta estar transmitiendo algo en la radio, por ejemplo, o en una escuela también. Pero también es cierto que cuando en las escuelas, en general, tienden a funcionar como cualquier institución humana, con la lógica de la psicología de las masas que planteaba Freud, que es la vía de identificación al ideal. Entonces siempre se arma una tensión ahí entre el deseo y el ideal. Bueno, y por eso hay tensiones en las escuelas y dificultades y demás.
Y además depende de qué escuela, porque viste que hay todo un tema de cuál tiene la bendición de la IPA, las que no son. Sí.
Bueno, ahora
escuelas herejes.
Ahora es más hay porque ahora hay un montón de escuelas, hay una multiplicidad, pero en otra época estaba solo la internacional que había creado Freud, y si no estabas ahí no estabas en la nada.
Estabas.
Claro. Cuando Lacan lo echan de ahí era un tema muy complicado. Me acuerdo porque Granoff, que era uno de los que estaba con Lacan, él cuenta en un reportaje, dice, cuando lo echan a Lacan y mucha gente decide irse con él, no era joda. Dice, podía haber suicidios, podía haber un montón de cosas, porque la gente que se dedicaba al psicoanálisis, vivía de eso y tenía una apuesta muy fuerte ligada a eso, que de repente la dejen afuera. Claro. Era que queden afuera de poder practicar el psicoanálisis.
Como era como excomulgado de
eso,
la, ¿no?
Iba a decir
de la
exactamente eso.
Bueno, Lacan lo llama así, él dice que claro, lo excomulgan y claro, se identifica con Spinoza cuando dice eso. Pero es, no es lo mismo que hoy te echen de una escuela que te vas a otra. Claro. En ese momento te echaban de una escuela y te ibas al desierto.
Claro.
Bueno, Lacan arma una escuela, es la primera escuela de psicoanálisis que se arma por fuera de la internacional, porque hasta Lacan todos los que se iban renunciaban al psicoanálisis, Jung, Adler y demás, armaban otra terapia, la llamaban de otra forma y decían esto no es psicoanálisis, esto es otra cosa, y se separaban de Freud. Lacan no, Lacan se sigue llamando psicoanalista, se reivindica freudiano y además le pone escuela freudiana de París a la escuela, digamos, se le pone el nombre y bueno.
Bueno,
no sé si había algo más en la pregunta.
Oh, esa pregunta.
Vamos a dar un seminario el año que viene sobre esa pregunta. Le mando un abrazo a Claudia.
Bueno, y Cecilia escribió para nosotros. Para el exitoso programa Radial Psi, lamento muy mucho no estar junto a ustedes en este último día de transmisión por este año 2015. Quiero que sepan lo muy agradecida que estoy por pertenecer muy humildemente a vuestro elenco. Mis sinceros augurios de éxito. Feliz año 2016. En paz.
Qué lindo. Un beso
ya lo
grande,
compartimos. Sí.
Un beso grande.
Y Mónica Marianovic, sí, también dedicó unas palabras hermosas.
Qué lindo.
Dicen que las palabras se las lleva el viento, que las personas pasan, que los momentos vuelan. Pero a veces un pequeño soplo, con disimulo, se nos queda en el corazón y ya se instala. Nos recorre para iluminarnos. No pasa muy a menudo, pero pasa y cuando sucede nos invade la alegría. Aprendemos, nos enriquecemos, porque ese soplo es la sonrisa de un amigo, es la enseñanza de un maestro, es la calidez, el respeto y la alegría de saber que atesoramos personas buenas, momentos compartidos, donde a pesar de todo las sonrisas nos faltan. Es cuando ese soplo se convierte en sentimiento y ya nada será igual, porque cambió nuestra vida para acompañarnos siempre. Ustedes para mí son ese soplo y se merecen cada premio, cada elogio. Por eso ese clima tan ameno que se respira escuchándolos. Gracias PRP, y me refiero a todos, los que debaten con humor y sabiduría, los que hacen posible poner un poco de esperanza ante la adversidad y luchan por un mundo mejor. Están en mi lista de cosas muy valiosas. Saber agradecer y rodearme de buena gente está en mi religión, porque eso me hace mejor ser humano, que es a lo que aspiro cada día. Ustedes potencian lo bueno, los quiero, felicidades.
Qué lindo.
Qué divina.
Hermoso.
Ay,
un beso grande.
Me emociono.
Moni, te quiero mucho. Muy lindo, ¿eh?
Es la...
Muy lindo.
Es Moni, es la productora Moni, virtual. ¿Cómo escribe?
Parte del equipo.
Sí. Había otra... No, ahí me acordé. La otra parte de la pregunta estaba ligada a la... al sentido de la religión, ¿no?
Ajá.
Como decía algo así, ¿no?
Sí.
¿La tenés ahí o
no? No, espera. Ahora te la busco.
No, respecto a que la religión daba sentido, eso algo hablábamos antes, ¿no? Es una de las cosas que Lacan dice en un momento, pero Lacan, como de todas las cosas, dice muchas cosas distintas. Una de las cosas que dice en un momento es la religión da sentido, y el sentido es la religión, y la religión va a triunfar porque da sentido. Bueno.
Y sigue en esos puertos.
Sigue por ahí. Yo vuelvo un poco a la idea de antes. Es cierto, en parte, que la religión da sentido, es cierto. la iglesia básicamente trata de dar sentido a lo que sucede en la tierra e incluso a lo que sucede, a lo que sucedería después de muertos, ¿no?
Pues claro.
Está la promesa de otra vida, uh-huh. ¿no? Ahí hay una cuestión renegatoria de la muerte en sí, hecha dogma, digamos. Pero vuelvo a la idea de la escritura. En la escritura, en la Biblia, hay un montón de cosas. Además, si uno lee la Biblia es difícil encontrar sentido, porque hay un montón de historias muy contradictorias. Por ejemplo, tenemos el Génesis, Adán y Eva. Adán y Eva tienen a Caín y Abel como hijos. Caín mata a Abel. ¿De quién nacen los hijos de Caín? Son hijos del incesto.
Chan.
Eso no está dicho en la Biblia.
Mira a Robert cómo llora. Está conociendo su origen.
El sentido religioso
sumamos al operador.
Reprime ese saber. Pero ese saber está en la Biblia.
Claro.
¿Con quién se acostó Caín?
Claro.
Con Eva, si no hay otra. Incluso uno podría decir, ¿y por qué lo mató Abel?
Claro.
No, es un desplazamiento del padre.
Saber.
Era el rival.
Claro.
Entonces,
si uno relee
la Biblia, encuentra cosas muy interesantes.
Sí, sí.
Bueno, insisto, Lacan toma el nombre del padre, que es uno de los principales conceptos de la religión cristiana. Y dice en un momento, la religión cristiana es la verdadera. Y volvamos al PRP. Porque estuvimos con el 3 y el 1. ¿No?
Sí.
Hoy,
sí.
No me acuerdo con quién era.
Con el Facebook.
Con el chiste de
los
tres Facebook.
Sí.
Bueno, la Iglesia Católica tiene la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Sí.
Que es un misterio, porque es esta idea de que Dios es trino y uno. Es uno, pero son tres a la vez. Bueno,
sí.
Qué lío.
Es un dogma de fe, te dicen. Tenés que creer o creer.
Los tres registros de Lacan, real, simbólico e imaginario, tienen el mismo estatuto.
Claro.
Son tres y uno. Y sobre eso da vuelta Lacan permanentemente. Y yo creo que es por eso que dice la religión cristiana la verdadera. Porque dicen, en esa cuestión del 3 y el 1 está presente, bueno, y además Lacan lo liga al nombre del padre, en fin.
¿Y lo de que nacemos fallados no podría asociarse con el pecado original?
Bueno, claro, sí, sí. Freud liga la idea del pecado original al asesinato del padre. Ahí trae de Tótem y Tabú. Freud, creo que tomaba de Darwin una parte. Bueno, construye una historia que sería la historia del... Lacan dice es un mito, y yo creo que tiene razón, es un mito. Que sería algo así como la historia primordial de la humanidad.
Claro.
Del grupo de orangutanes, que estaba el padre que tenía todas las mujeres y los chicos que estaban ahí
a un
costadito. Hasta que un día los pibes se rebelan y lo matan. Pero lo interesante es que después no se acuestan con la madre, sino que a partir de que lo matan, se lo comen y después hacen un pacto entre todos. Un pacto de no agresión, digamos. Entonces algo así como ahí nace la cultura, la civilización. Cuando Freud escribe Moisés y la religión monoteísta, él plantea también una hipótesis de que el pueblo judío mata a Moisés.
Aquí eso no se sabe, porque Moisés fue el que trajo las tablas de la ley.
Bueno. Es una hipótesis freudiana en base a una lectura que él hace a un montón de cuestiones.
Ajá.
Dice, bueno, acá tiene que haber sucedido que el pueblo se rebeló y lo mató a Moisés y después se arrepintieron.
Claro, porque muestra las tablas y después no se sabe más
nada.
Muestra
las tablas de la ley que llegaron, sí, que estuvieron...
Bueno, ahí Lacan hace con el tema del monte Sinaí, y también es muy interesante, porque Lacan dice... al monte Sinaí sube Abraham. No, pero el del monte Sinaí es Abraham.
El monte Sinaí es Moisés.
Baja Moisés con las tablas.
Abraham era el padre de Isaac, que hace el sacrificio.
Es Moisés. Bueno, lo que Lacan dice es, cuando Moisés baja del monte...
¿Aprobó teología en usar usted?
Sí. Hace muchos años.
Encuentra a todo el pueblo venerando al becerro de oro.
Lo que Lacan dice, lo mató a Dios. Mató a Dios. Y uno dice, ¿por qué dice esto? ¿De dónde saca que mató a Dios?
Si dice que Moisés mató a Dios.
Claro, eso dice Lacan. Pero no explica muy bien por qué, por lo menos ahí en el seminario 10, no explica de dónde saca esa idea, y en la Biblia tampoco aparece nada. Pero sí es interesante pensarlo con Totem y Tabú, porque en Totem y Tabú justamente es la legalidad se instaura después de haber matado al padre. Entonces uno podría decir, Moisés baja con la ley, con los 10 mandamientos, de alguna forma mató a Dios, digamos, y lo incorporó simbólicamente. Ahí está una cuestión con el tema de matar al padre. Winnicott era otro que lo había entendido muy bien a esa cuestión en los adolescentes, sobre todo, ¿no? Decía que, bueno, que efectivamente el adolescente tiene que matar al padre, matarlo simbólicamente, obviamente, no es lo mismo que matarlo realmente, y para eso el padre tiene que resistirse. Si el padre no resiste, es imposible matarlo, y entonces el hijo termina, o dañándose a sí mismo, o queriendo matar realmente al padre o a un desplazamiento, digamos, o sea, convirtiéndose en un violento.
Creo que es uno de los problemas que está viendo en este momento.
Es uno de los problemas que en la clínica notorio. Actual es muy notoria.
Los padres no resisten.
Los padres que ayer entrevistaba a un matrimonio que el padre era muy notorio como se corría del lugar. Se corría el lugar y el pibe quedaba peleándose especularmente con la madre permanentemente. Y una de las cosas que trabajábamos era eso.
Claro. Bueno, o este papá dormido que vos decías, bueno, ¿no? Estoy esperando que llegue a que toque fondo, ¿no?
Claro, si bueno, era este mismo en realidad. Pero no, porque apareció otra situación. El pibe está permanentemente mandándose actuaciones son llamadas al padre. Entonces, en ese contexto, que es un despelote bárbaro, el pibe le pide la llave de la quinta para irse con los amigos. Y el padre se da cuenta que él no se las quiere dar, pero no se anima a decirle que no. Y él tiene razones para decirle que no. Bueno, no por esto, por esto, por el otro, en fin. Entonces no se anima y empieza a dar excusas. No, porque vos no sabés manejar tal cosa y si se rompe... Y el punto era que él no se animaba a plantarse como autoridad, decir, mira, no te la doy porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, porque no puedo confiar en vos y no te lo mereces, entonces no te la doy, punto. No se animaba a hacer eso. Entonces, efectivamente, se corre de lugar y el pibe, bueno, termina drogándose, armando de pelotas.
Porque el pibe está esperando que le diga ese no.
Claro, está,
en definitiva, está buscando, esperando eso.
En todo caso, confrontar con el padre y medir sus propias fuerzas ahí. Y
encontrar
un límite. Pero no solo un límite en el sentido de que le pongan freno, también es encontrar,
la autoridad,
es encontrar la presencia del padre. Y un padre también con el cual identificarse, medir fuerzas. En fin. Algo que le facilite cierta vía sublimatoria, ¿no?
Con respecto a esto, Mónica nos hace, con mucho respeto, dijo: la cosa es que Dios embarazó a María, se la encajó a José y no pasó alimentos a Jesús.
Sonamos.
Está bien, desbarrancamos, le dijera.
Bueno, algo de...
Bueno, lo asoció.
No sé si Dios la embarazó porque...
No, fue el Espíritu Santo, según lo que dice.
Sí,
fue el Espíritu Santo.
En realidad, claro, no sabemos quién la embarazó.
No.
Pero es cierto, volviendo al tema del principio del programa, de la familia que se pelean, es cierto que si nosotros vemos la escena primitiva del 24 de diciembre, es un quilombo. Porque hay una
feliz
mujer.
Feliz fiesta.
Claro. Hay una mujer embarazada. Nadie sabe cómo se quedó embarazada.
Claro.
Y hay que solucionar ese entuerto. En la Biblia hay dos versiones que son interesantes del embarazo de María. Una, que es la que sale en San Lucas, dice que el ángel se le aparece a María.
El ángel Gabriel.
Y la de San Mateo dice que José sueña con un ángel que le informa que el embarazo de María es un embarazo divino, digamos. Pero ahí tenemos, vía María, podríamos decir, se le aparece, ahí sí estamos más cerca de la alucinación y la interpretación delirante de María. En el caso de José estamos en una formación del inconsciente, es un sueño, es otra estructura. Ahora, si seguimos esta lógica, uno podría decir, bueno, hay padre con el deseo de tener un hijo, tiene un sueño. Ahora, hay una madre que no encarna el nombre del padre. Alucina con Dios y el ángel, qué sé yo. Pero no da lugar a un hombre de carne y hueso. Con lo cual, podríamos pensar en una madre con graves dificultades para ejercer la función materna.
Tal cual.
Con lo cual, sí podríamos...
Estamos en problema, pobre Jesús.
Y podríamos pensar en si no, Jesús no es un esquizofrénico.
Ay, bueno, Dios.
Y sí,
bien, sí.
Y una madre que no puede...
Y no, sí, si ponemos la bueno. racionalidad. Pero lo que tiene la religión es que es... como te dicen, es un dogma de fe. Cuando no hay explicación, es un dogma de fe. O lo crees o no lo crees. Bueno. Es así.
O lo crees o lo crees.
O lo crees.
Pero yo leo el texto y leo lo que la Biblia me dice más allá de lo que los curas me quieren
pero
hacer.
Pero cada creer. Uno tiene su interpretación.
Bueno, ¿viste? Pero que todavía no escuché que ningún cura me explique cómo nació el hijo de Caín.
No, porque la respuesta es esa, te la van a decir. Después están los otros que hacen toda otra historia, pero... La respuesta desde el catolicismo
bueno,
es esa.
Pero, bueno, ok. Eso es de la creencia.
Desde ahí.
Esa
claro.
es la creencia. Bueno, yo voy a la letra, porque soy psicoanalista.
Sí.
No voy a la creencia. La letra es esa. Después encontramos este joven que anda añorando al padre por todos lados y hablando de un padre que nadie ve.
Sí.
Cree que su madre es virgen. Termina haciéndose crucificar.
Y aparte encima mandado por su padre.
Y en el momento cúlmine, que yo creo que es el momento ateo de Jesús, antes de morir, es cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, es como si el momento donde se da cuenta que Dios no existe, que está solo, que no hay Padre. Que es la escena primitiva, no hay Padre. ¿Dónde está el Padre de Jesús? No tiene Padre. Lo anduvo buscando toda su vida, bueno, la dificultad que tenía la madre para encarnar el nombre del Padre en un hombre... es la de él para encarnar el significante en el cuerpo. Finalmente se lo clavan
qué feo que
se lo clavan al significante a martillazo, bueno.
Final revolucionario mal, ¿eh?
Bueno, estamos llegando al fin del programa. Vemos que nos están cerrando la emisora radial. No entendemos por qué.
Bueno, chicos, no, en serio. Estamos llegando al fin de la hora del programa. Me gustaría muy cortito unas reflexiones para el público, para cerrar y por favor.
Ah, sí.
Dale.
Veníamos con la historia de Jesús.
Sí. Psicoanálisis y religión, reflexiones, pensamientos, palabras finales para el público.
Bueno, palabras finales, ya que me las pediste, diría que el mundo es muy complejo, las cosas no son simples. La religión da sentido, pero la religión y las escrituras, me parece, la Biblia, como cualquier libro religioso, son un condensado de la cultura. Me parece que es interesante leerlas, investigar, porque ahí, bueno, si tomamos la de la religión cristiana, podemos hacer lo mismo con la judía o la musulmana, son culturas que llevan muchísimos años, que siguen existiendo todavía. Entonces, evidentemente, hay un saber ahí, que es el saber que está en la lengua popular, que me parece que es interesante ponerlo a trabajar para un psicoanalista.
Perfecto. Muy bien. Bueno, Chávez,
¿Qué pasó? No, yo me perdí.
Moni dice que el Vaticano va a clausurar el programa.
¿El programa? La radio. Ojalá fuera el programa solamente. La radio. Bueno. Dios. Arde la República de Lomas de Zamora, señores.
Bueno, yo me voy corriendo antes que venga la Inquisición.
La Inquisición. Dios mío, después de decir que Jesús al final era ateo, el reniego de la religión, me encanta.
No el padre. Chávez, palabritas finales, felices fiestas.
Felices fiestas para bien, todas. No. Fue un año muy lindo. Cada vez uno se siente más acerenciado y más querido también por toda la gente que nos acompaña, y con ganas de volver y renovar y volver a estar con esta gente que nos acompaña, así como Alejandro y tantos que han pasado, que nos han enseñado tanto, y bueno, y un deseo para que el próximo año estemos más unidos que nunca y mejor.
Okay. Buenísimo. Lena.
Fundamentalmente, para mí esto fue nuevo. Esto marcó un 2015 diferente. Agradecerles enormemente. Invitarme a ser parte de este equipo hermoso, con mayúscula. Un equipo sumamente humano y profesional. En donde se labura muy cómodo. Con mucha confianza, con mucha contención, con mucho respeto. Okay. Así que bueno, cumplí un sueño, porque no lo conté nunca, pero los 18 años di examen de locución en el ISER.
Ah, mirá, qué mirá. Bueno. Mirá vos.
Y
de lo que nos venimos a enterar.
Mirá asignatura vos. Pendiente.
Qué bueno.
Y bueno, gracias.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias Lena. Gracias, Chávez, un equipo realmente muy lindo, con Robert, gracias, porque sin él esto no sería posible. Gracias a Mónica, que está ahí al pie del cañón permanentemente. Sí. Salem, donde estés, tomando sol, gracias también. Gracias Cecilia, gracias Alejandro y a todos los invitados que nos han acompañado en este año para reflexionar juntos sobre un montón de cosas que yo coincido con lo que dice Chávez. Aprendemos sábados a sábados, se nos abre la cabeza. Y creo que el Alzheimer no nos va a venir así tan fácilmente. Muy contento con el feedback de la gente, de vuelta permanente, preguntas, sugerencias, todo lo que vamos recibiendo en la semana, comentarios de notas, de películas. Es permanente, no nos da el tiempo físico para compartir todo lo que quisiéramos. Pero bueno, muchísimas gracias, sobre todo a la gente que hace posible este programa, porque nos escucha y porque hace esta vuelta, ¿no?, a lo que ofrecemos. Y no vamos a aparecer durante unas semanas, ¿sí? Van a aparecer, sí, los sábados, programas grabados de los más escuchados en el año, seguramente los vamos a repetir, y nosotros volvemos al aire en febrero, con un año que se las trae, unos temas súper interesantes, invitados, que ya tenemos hasta abril la agenda. Así que bueno, con muchos temas que seguramente te van a gustar. Te esperamos muy pronto, felices fiestas, o felices fiestas, como sea, no importa.
Amén.
Amén.
Sean felices.
Amén, que así sea. Bueno, te esperamos y muchas gracias por acompañarnos. Muy buen año, buena vida. Chao.
Entre los sonidos creados para volarte la cabeza.